Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este miércoles ya 31 de mayo, se nos acaba el mes de mayo. Les habla Tomás Cardoso. Muy breve, aquí como todos los días hasta ahora tendremos ya a nuestra colega, la periodista Cari Roque. En la segunda parte del espacio, como de costumbre, tendremos la participación de Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. El regreso y aquí, como de costumbre, al control técnico de Abra, nuestro querido Juanito Pendaz. Allá en el estudio, en el control técnico, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, acompañando a nuestra productora Ofelia Bello. Aquí, junto a mí, como siempre hasta ahora, presentamos ya a nuestra queridísima colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Bien dices, terminó el mes de mayo. Y comenzamos mañana, pues, el mes de junio. Mis saludos, pues, a la producción Ofelia, al Junior y, desde luego, al Johnny Pendaz. Así como a todos los que hasta ahora, pues, ya están en sintonía con Cuba al Día a través de todas y cada una de sus plataformas.
Bueno, en minutos aquí en nuestro espacio, no se lo pierdan, tendremos un cuentapropista desde Santa Clara con el que vamos a hablar de su aspiración, cómo está el cuentapropismo 2 años después de las políticas de Obama hacia Cuba y ante la expectativa de lo que reafirmó ayer la Casa Blanca de que la administración del presidente Donald Trump está concluyendo un estudio, una revisión de la política hacia Cuba y se espera algún pronunciamiento en las próximas 2 semanas. También le exhortamos a la audiencia que vamos a ir a Santi Espíritu. Hablaremos con una periodista espirituana sobre este tema de la expectativa de un cambio de política hacia Cuba y también sobre la violencia con armas blancas. Según reporta el diario Escambray, las cifras preocupantes.
Bueno, deben serlo porque ese régimen no se caracteriza por la crónica roja. Así que, por lo tanto, tiene que ser bastante
cuando lo refleja
alto. Cuando lo refleja es porque el índice es alto y no han podido contenerlo.
Cómo no. Cari, en el ámbito noticioso, el sexto día hoy, sin agua en la capital cubana, luego de la avería en esta conductora que tiene más de 1 kilómetro de longitud, se reportan quejas, peleas en varios municipios habaneros, las pipas aparentemente al turismo, los cubanos a pie, pues inventando como siempre. Mañana, en el séptimo día, acuérdate que nos dijo ayer el periodista independiente que hablamos que se esperaba que esto estuviese resuelto para el viernes. Vamos a ver mañana qué ocurre. Lo actualizaremos aquí en nuestro espacio. Y también la situación de Jorge Cervantes, uno de los principales miembros de la UNPACU, pertenece a la Dirección Nacional de la Unión Patriota de Cuba, allá en Santiago de Cuba, donde fue detenido el pasado 23 de mayo. Se mantiene en huelga de hambre, según informó, pues, a 14 y medio el opositor Carlos Amel Oliva. Cervantes fue detenido por la policía para impedirle reunirse con otros miembros de la UNPACU. Y ya le han informado a las autoridades cubanas que va a ser procesado por desacato. El desacato se ha convertido en la vanguardia.
La orden del día.
La orden del día del sistema judicial castrista contra la oposición.
Pero déjame decirte, el desacato, tú sabes que no es una figura política. El desacato es desacato a la autoridad y no necesariamente comprende una figura de corte político. Por ahí es que van los
tiros. No, puede ser desacato hasta fallecidos.
No. Sí, hombre, lo sabemos. Pero lo que te quiero decir que en lo que es, hablando legalmente, desacato a la autoridad puede ser por una bronca que hay en el medio de la calle, entonces no le quiso hacer caso a la autoridad y es desacato. O sea, por ahí viene ese cartelito. Por cierto, que ayer Cardé cumplió 6 meses de estar en prisión.
6 meses de prisión. Uh-huh. Vamos a ver mañana porque la esposa, Yaimari, vecino, había dicho que estaba a la expectativa. Uh-huh. Recuerda que el pasado 29, o sea, ayer, antier, pero no ha ocurrido nada. Vamos a ver también en ese ámbito noticioso. Y ahora va ocurriendo un evento que le interesa mucho a los cubanos. Pues los jefes de las diplomacias latinoamericanas se están reuniendo esta tarde ahí en Washington. Interesante, Venezuela pues accedió a la acreditación, que no era esperado, y está participando en esta reunión de la OEA que está tratando la dramática situación de Venezuela.
Maduro está ganando tiempo.
Está ganando tiempo.
Está ganando tiempo. Pero, ¿sabes una cosa, Tomás? Yo creo que salvo muy pocas vertientes, muy pocas, de la oposición, el resto está con la calle.
Es lo que yo creo. Bueno, vámonos ya con nuestro primer invitado. Presentamos en Santa Clara al cuentapropista y también periodista independiente, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Joel, gracias por atender nuestro llamado. Por cierto, que nos vas a adelantar algo, es bueno conocerlo. En minutos nos vas a contar de qué se trata. Hubo un caso de Zika ahí en la cercanía de tu trabajo. De fuera de esto, después que nos dejes el reporte, vamos a hablar de lo que se ha confirmado. Ayer, pues, el gobierno del presidente Trump confirmó, mediante su portavoz en la Casa Blanca, Sean Spicer, que en efecto la presidencia está revisando la política de Cuba y que próximamente habrá un comunicado sobre el estado de su predecesor, los dos años de Obama, y la expectativa que hay, que es puramente especulativa, qué puede o qué no puede cambiar. De eso hablaremos contigo, pero vamos a iniciar por el Zika. ¿Qué pasó?
Sí, hace aproximadamente 4 o 5 días acá en la Escuela de Deporte, aquí en la conocida como la EIDE, detectaron 5 estudiantes que tenían fiebre y dieron positivo, uno dio positivo al Zika y se encuentran internado acá en la antigua, bueno, la Escuela de Trabajadores Sociales, donde lo tienen en aislamiento, y eso ha creado un movimiento con bastante presencia de los medios de salud pública, gubernamentales y demás, atrás de esta situación, evitando que se propague. Es una cosa que tiene intención a todo el sector de trabajadores por cuenta propia, unido también a los que prestan servicios estatales desde el punto de vista gastronómico, servicios de cafetería y demás. Tienen una guerra constante contra la higiene que se debe mantener acá en todo este centro de trabajo, y se ve mucho movimiento con relación a esta nueva temporada que comienza, la pretemporada lluviosa, la aprobación de enfermedades como el aegypti, que está proliferando, y el dengue como tal, pero ya el Zika está tomando fuerza también en esta central ciudad de acá de Villa Clara, y exactamente Santa Clara, y las autoridades están alarmadas sin haber comenzado lo que es la época fuerte, la temporada fuerte de la propagación de mosquitos a ese yuki, y hay casos de Zika y de dengue como tal, que están internos acá en, como te dije, la antigua escuela de trabajadores sociales, ahora donde recluyen a los sospechosos con Zika, con dengue o enfermedad de esta contagiosa.
¿Y los recluyen? No, pero recluidos para darle asistencia médica, no para segregarlos y separarlos, ¿no?
Así lo aíslan, pero bajo cuidado médico, sí, están recluidos, te quiero decir que están aislados.
Así. Joel, finalmente sobre el tema, en el caso de ustedes, tú operas por una cafetería, los contrapropistas, ¿cuál es el tipo de situación que ha enfrentado con el incremento de las inspecciones ante esta detección hace 5 días de un caso de Zika? ¿En qué consiste la revisión, las visitas, las inspecciones? ¿Detrás de qué están ellos? ¿Que se cumpla qué?
Sí, ellos están detrás de que se cumpla una higiene adecuada de lo que es el fregado y el manejo de los vasos, de las cucharas, de los utensilios que se utilizan en los servicios, y mayormente son inspectores de salud pública, inspectores del gobierno. Ahí están movilizados todos estos cuerpos que tienen que ver con el servicio, es decir, que tienen que ver con el control de las personas que brindamos servicio a la población de alimentación, ya sea cafetería, balabares, los mismos timbiriches, esos pequeños, como decimos aquí en Moncubano. Pero la inspección y el asedio es constante por esta situación que te comenté anteriormente, que estamos comenzando prácticamente, y ya comenzamos con un número elevado de zonas que son unas que están contagiadas, que son posibles contagiadas, que algunas se confirman, otras no, pero se ve que, como te dije anteriormente, se ve un inicio bastante bastante fuerte con relación a años anteriores, que prácticamente estamos empezando la temporada lluviosa y ya hay casos reales de Zika y de dengue, que en otras ocasiones las autoridades de salud pública no la sacaban a la palestra, pero ya la están sacando desde el mismo comienzo, están haciendo alusión a esta situación epidemiológica de la provincia.
Ahora, Cari, para ti que comienza ya, yo creo que debemos pasar a otro tema. Lo que se ha anunciado, que en junio se espera algún anuncio de la presidencia sobre la revisión de la política hacia Cuba. Creo que tenemos un contrapropista en línea, sería bueno pues poner esto en contexto.
Sí, yo quería preguntarte, Joel, no sé hasta dónde ustedes tienen información, me imagino que sí, porque ustedes oyen Radio Martí y se han estado emitiendo boletines y, bueno, ha estado informándose sobre este cambio de política que se prevé. no se sabe todavía hasta dónde está el alcance, pero que va a revertir, aparentemente de acuerdo con criterios de personas no identificadas, pero que están relacionadas con la nueva administración, podrían revertir algunas de las medidas tomadas por el ex presidente Barack Obama. ¿Cómo lo ven ustedes y qué tú desearías ver?
Bueno, yo tenemos que partir desde el punto de vista que aquí hay un silencio total en relación a las negociaciones que tuvieron Obama y Cuba, el gobierno cubano. El gobierno actualmente, la dictadura, no se ha pronunciado nada al respecto, no ha hablado de intercambio, no ha hablado de ninguna conversación con las autoridades gubernamentales de allá de Estados Unidos. Creo que desde el punto de vista acá lo que se hace son especulaciones. En la calle se dice que Obama, que Trump iba a levantar, es decir, la ley, iba a volver a poner la ley pie seco, pie mojado, y toda esa situación, pero todo son puras especulaciones. Te puedo decir también que acá en Cuba estas negociaciones de comenzaron con Obama, son negociaciones que fueron directamente con la misma dictadura, creo que fueron con grandes empresas, pero empresas que tienen un control militar, con empresas que están bajo el mando de los generales. Creo que mucha palabrería se hizo al comienzo de las conversaciones, pero han dejado fuera a la mayor parte de la población. Simplemente están haciendo negociaciones, hicieron negociaciones con las grandes empresas, que las grandes empresas que mueven el pilar de la economía cubana están en manos de los militares. Decimos de Raúl Castro y los demás generales que están al frente de la isla, que tienen el control total. Creo que el sector de la sociedad civil poco se ha beneficiado con lo poco que se hizo en las negociaciones con Obama. Vamos a ver, es una expectativa también que se espera con Trump. El silencio es que tiene también a la expectativa a estos mismos generales, a los que están en las negociaciones, porque se ha existido un silencio en relación de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos hacia Cuba, y Cuba hacia Estados Unidos. Está también, creo que estos grandes gobernantes, estos generales están en la expectativa de qué puede hacer o qué no puede hacer Trump. Estamos viviendo un silencio donde acá en Cuba los medios noticiosos no hacen alusión a ningún tema relacionado con negociaciones ni de conversaciones con los Estados Unidos.
Como no, gracias en Santa Clara al destacado periodista Joel Espinosa Medrano. Y tenemos otra periodista, una dama en este caso. Pues presentamos pues a Aymara Peña González directamente desde Santi Espíritu para nuestro espacio Cuba al Día. Aymara, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes y gracias por invitarme al programa.
Bueno, gracias Aymara. Acabamos de ver pues con preocupación un extenso reportaje del diario oficial Escambray en su versión digital. Sabemos cómo funcionan las cosas allá. La versión escrita la venden una vez por semana, nada más en las provincias del interior del país, y es muy escaso. Pero bueno, en la página digital, la cual ustedes tienen dificultades también por el tema del internet acceder, pudimos ver desde acá pues un reportaje extenso sobre las estadísticas que reporta Cambray de los hechos violentos y agresiones con armas blancas en la población espirituana. Según dice el reportaje, la publicación señala que la mayoría de estas causas están radicadas por el delito de portación y tenencia ilegal de armas o explosivos en el sistema de tribunal de la provincia, se ha reportado. Se habla también, según datos tomados por el periódico, de un estudio del Servicio Provincial de Medicina Legal, que ha habido casos incluso de asesinato. Esta cuestión, Aymara, de los hechos violentos con armas blancas, cuchillos, machetes, ¿a qué te atribuye este incremento que la propia prensa oficial está reportando como que se incrementa ahí en la ciudad espirituana?
Bueno, pues pudiera decirte, Tomás, que el asunto con las armas blancas hace varios años que está despertando las alarmas a la población y también, bueno, las autoridades. Son disímiles y múltiples, bueno, los casos que se han presentado por acá de asesinatos, muertes de mujeres, de jóvenes, de distintas personas que han sufrido, bueno, pues la agresión física y con armas blancas dentro de Cuba. Bueno, se debe en particular a la característica propia que tiene nuestro país. Sabemos que las armas en Cuba pues están bastante controladas por el gobierno y la población no tiene acceso a portar armas ilegal o portar armas. Entonces, debido a esto, bueno, pues se ha incrementado la violencia y el bandolerismo, quizás también grupos dentro de la población más jóvenes que se han, como decimos nosotros acá en Cuba, se han escaseado un poco y han llevado a que esta conducta de portar armas, tanto en fiestas públicas como en distintos lugares, y bueno, pues tomar la justicia por sus manos, y muchas veces pues las agresiones físicas y vienen desencadenando en muerte y distintas cosas. Santi Espíritu pues está sufriendo fuertemente esto. Creo que el haber tenido ese espacio en el diario El Cambray, creo que lo hace notar, como que es una provincia de las que más alto tiene estos índices de muerte y de tenencia de armas ilegales, de tenencia de armas blancas. Entonces creo que es algo bastante recurrente acá en Santi Espíritu, y son muchos los casos que uno se entera casi mensual, diario, asuntos como eso. Tenía testimonio de personas que trabajan dentro del hospital que dicen que es raro que no llegue alguna persona herida dentro de un turno de guardia o algo así, con cuestiones de arma blanca y demás. Y bueno, la policía pues trata de hacer lo mejor posible su trabajo. Sabemos las necesidades y carencias que tiene y cómo está formado este órgano, desafortunadamente. Y bueno, se ha desencadenado una serie de sucesos acá en Santo Espíritu que, bueno, llevó a la prensa oficial a tomar ese artículo, creo yo.
Comentaba yo con Tomás Aymara que tiene que ser un índice muy elevado. El régimen mostrando, ¿no?, que en Cuba es un país nuevo, siempre ha ignorado los crímenes violentos, o sea, lo que se llama la crónica roja dejó de existir en los periódicos cubanos y en la televisión. Por lo tanto, si en este momento ellos están llevando adelante este tipo de información, aunque sea en el diario digital o en el diario plano que tiren, es porque indudablemente hay una alta preocupación por parte de las autoridades. Ahora, mi pregunta es, cuando estas personas se agreden, que son arrestados, ¿van a juicio o sencillamente les ponen una multa y regresan a la calle? ¿Son personas que viven en barrios marginales o se ha contaminado parte de la sociedad civil espiritual en este tipo de cuestión?
Bueno, realmente los casos que ocurren, ya sea que te sorprendan en la calle con un cuchillo o algo de eso, casi siempre es una multa, una llamada de atención o una carta de advertencia o algo así, aportar armas. Creo cuando lleves más de tres, creo que ya hacen otro proceso judicial en su contra por portar arma blanca y demás. Cuando sucede ya un hecho lamentable, un asesinato, un herido o algo así, ya entonces sí va por agresión o por asesinato ante tribunal. Y más o menos la población en Cuba, todos son de bajo nivel económico, y el nivel cultural también en Cuba en los últimos años deja mucho que decir. Bueno, muchos jóvenes dejan de estudiar y demás, entonces hay ciertas partes de la población que están más encaminados, más propensos a este tipo de vida, a este tipo de conducta, y son, como decías, barrios marginales y demás. Y además de eso, parte de la sociedad también entra dentro, de ya sea como víctima o también como autodefensa. Quizás alguien lo tome de esa manera y dice, para andar en la calle a altas horas de la noche, pues yo tengo que tener lo mío guardado, porque yo no voy a dejar de que llore mi mamá porque llore la del otro. Entonces, más o menos así es lo que se vive la juventud. Además, acá en Santi Espíritu, pues en muchos lugares nocturnos se sabe que se consumen drogas, se consumen medicamentos que también son psicofármacos y demás. Entonces, bueno, pues es algo que realmente sí preocupa, como decías, por nada más teniendo en cuenta que ha sido sacado en una nota de prensa, creo que es algo que realmente preocupa a la población. Y también,
oye, y tengo una pregunta para ti, Aymarita, porque nos queda algo más que un minuto. El tema da para mucho más, por supuesto. Dice la nota, claro, que según el Consejo de la Administración Provincial de Santi Espíritu, cocheros en Santi Espíritu son portadores frecuentes de cuchillo y machete. ¿Y para qué lo necesitan los cocheros?
Para que no los asalten.
Bueno, en parte, obviamente, para que no sufran ningún tipo de asalto. Como algo, como te decía, para protección. Y además de como para protección, bueno, como andan con animales también, muchos achacan a que ando con un cuchillo por si cualquier evento, no sé, cortar una soga al caballo si sucede cualquier cosa, como un medio también, un instrumento de trabajo. Sabemos que los cubanos siempre han usado el machete como instrumento de trabajo y de pelea. Entonces, bueno, más o menos así, es para eso también. Y por supuesto, si andan mucho con eso, con machetes y con cuchillos y demás.
Qué penoso, Aymara, y se habla también de la Plaza Cultural y el Parque Serafín Sánchez como centro donde se genera este tipo de violencia. ¿Estás de acuerdo con esto?
Sí, obvio. En las noches donde único las jóvenes salen, pues en Serafín Sánchez, en la Pacha Cultural, donde se reúne y donde más situaciones como estas hay.
Gracias, Aymara. Aymara Peña González, triste que testimonio de lo que está ocurriendo allá en Santi Espíritu.
La sociedad creada por el castrismo.
Gracias, Aymara. Extensivo a mi colega Cari Roque. Nos vamos a una pausa aquí en nuestro espacio este miércoles 31 de mayo. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, ya este miércoles 31 de mayo, en minutos pues tendremos algún miembro, como de costumbre en este segmento, de la sociedad civil. Vamos a continuar la revisión de lo que se ha dicho. En el día este martes, pues el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, pues confirmó que en efecto, que la administración de Donald Trump, del presidente Trump, está revisando la política hacia Cuba. Debido a la situación de los derechos humanos en la isla y se espera algún pronunciamiento, continuaremos este recorrido a través de la sociedad civil. ¿Qué es lo que podemos hacer, Omar? Porque lo demás es especular. ¿Cómo ven los cubanos lo que se ha logrado y qué quisieran que cambiara, a la expectativa de qué cambios realmente podamos conocer el día que se emita? Buenas tardes primero, Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás. Pues, como sabes, día caluroso en el sur de la Florida, de lleno completamente, estamos ya en el verano y vamos a ver si sube la temperatura con relación a Cuba o todo se queda como está.
Bueno, por cierto, donde sí la temperatura continúa bien alta es en Venezuela. Interesantemente, hablaba con alguien dentro de Cuba que ellos vieron, es duro decirlo, pero vieron como una alternativa viable meses atrás la cobertura de Telesur en comparación con la televisión y la radio cubana. Pero parece ser que ante el incremento de la oposición en Venezuela se ha ido radicalizando la cobertura de Telesur, que es casi ya Gran Juventud Rebelde, y la televisión cubana. Me decían desde Cuba hoy que ya no se puede encontrar ni una pizca con un reportaje balanceado.
Mira, Tomás, yo entiendo que los cubanos viven en un desierto informativo, ¿no? Y entonces cualquier señal parece ser un oasis. De verdad, yo he oído muchas veces estos comentarios de Telesur, independientemente de que, digamos que en un momento determinado pueda decir algo que no dice la televisión cubana, pues Telesur es un órgano del socialismo del siglo XXI. Uh-huh. Y no se puede esperar otra cosa. Y yo creo que también esto, en cierto sentido, puede ser una buena lección, ¿no? Para aprender que no se pueden depositar demasiadas esperanzas en órganos que están subordinados a una ideología política, a un proyecto político, como es el proyecto del castrismo, no solo en Cuba, sino en América Latina.
Ahora, Omar López Montenegro, hablando de Venezuela, ha pasado algo interesante el día de hoy. En este momento que estamos en el aire, pues sesiona en Washington, en la OEA, pues la reunión de cancilleres, dada la crisis que hay en Venezuela. Llama la atención sorprendentemente que luego de que pues el pasado 28 de mayo, abruptamente Maduro y el gobierno venezolano se retiró de la OEA, luego de la votación de lo que ocurrió allí, la resolución que fue aprobada por 19 de los 35 estados miembros de la OEA, pues llama la atención que durante esta jornada, y para sorpresa de todos, representantes del gobierno de Maduro se acreditaron para asistir a este evento de hoy por la tarde. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay el intento manipular a través del ALBA y los aliados que quedan ahí la situación de Venezuela dentro de la OEA?
Bueno, yo diría también que es una movida de inteligencia estratégica. Hay que estar ahí para ver qué se dice, ¿no? Independientemente, yo creo que un gobierno no confía su información solo a los medios de prensa. Así que, evidentemente, el acreditar pues representante del Estado venezolano solo para estar ahí en calidad de oyente o lo que fuese, pues yo creo que estratégicamente es una movida inteligente. Por el otro lado, lo que te iba a decir es que esta suspensión de Venezuela de la OEA no se hace efectiva hasta que pase un año.
Exacto.
Es decir, de hecho, técnicamente Venezuela todavía sigue siendo...
Aunque ellos se retiraron.
Aunque ellos se retiraron.
Unilateralmente.
Unilateralmente, técnicamente siguen siendo miembros.
Bueno, precisamente
miembros.
Por eso pudieron acreditarse.
Por eso es que pudieron acreditarse y estar ahí, presidente. Así que yo no diría más allá de eso, no veo algunas segundas intenciones porque la decisión, la resolución está votada. No hay manera de cambiarla. Hay que recordar también que ha habido un anuncio, había una noticia que un alto funcionario del Departamento de Estado dijo que algunos países de la OEA, pues miembros de la OEA estaban buscando crear un nuevo, digamos, representación para un diálogo, para proponer un nuevo diálogo. Recordemos que el diálogo anterior estaba propuesto por entidades, figuras políticas que no eran precisamente del ámbito de la OEA, ¿no? Bueno, contando al expresidente de República Dominicana, pero también estaba el expresidente de Zapatero, etcétera, el Vaticano. Es decir, que parece que se está buscando una forma continental de promover un diálogo, pero tal y como están las cosas, no hay cabida para esto. Y la oposición, la MUD, ha sido bien clara en esto. Ya ese momento pasó, no tuvo ningún resultado, y lo que se está hablando claramente es de las elecciones, que yo pienso que si la situación se sigue radicalizando, va a llegar un momento en que ni siquiera la petición de elecciones va a ser una salida válida para el madurismo.
Durante esta jornada, nuevamente, la MUD y la oposición salió a la calle a marchar contra el Ministerio del Interior. Y mi última pregunta, antes de irnos ya a Cuba con nuestro invitado, Omar, independientemente de esta reunión de la OEA de hoy, ¿ha perdido capacidad diplomática el régimen de Maduro?
La ha perdido enormemente. Si tenemos en cuenta que hasta un gobierno como el de México pues ha condenado su proceder, y de hecho cada vez comete más torpezas la canciller pues venezolana. Con Colombia ahora mismo atacó al canciller mexicano. Es decir, cada vez rompe más puentes diplomáticos, y además la credibilidad internacional está prácticamente en el piso, y esto pues reduce su capacidad de maniobra en el ámbito diplomático, sin lugar a dudas.
Cómo no. Gracias, Omar, como siempre. Vámonos a Cuba. Presentamos desde Cienfuegos, allá a la Perla del Sur. Un placer la presentación del periodista Alejandro Turballares. Gracias, buenas tardes, Alejandro.
Gracias, Tomás, por invitarme a tu programa, y a Omar también, por supuesto.
Bueno, Alejandro, desde el pasado lunes, que fue día festivo, feriado, acá observado nacionalmente en los Estados Unidos, el Memorial Day, pues comenzó a fluir la información a través de varios portales, el Capitol Hill, el Daily Call, también la agencia de prensa Reuters, sobre que se esperaba para luego de las dos primeras semanas de junio un anuncio de la administración Trump sobre la revisión de la política hacia Cuba que había implementado sobre todo en los últimos dos años el antecesor, el presidente Barack Obama. En el día de ayer martes, preguntado en la conferencia habitual de mediodía, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, confirmó que en efecto esta revisión está llegando a su conclusión y que en algún momento se espera algún pronunciamiento de qué quedará, si todo queda igual, si habrá algún cambio. Es bueno poner esto en contexto porque hasta ahora no tenemos detalles qué va a pasar. Hay algunos observadores que han planteado la perspectiva de que incluso se le pueda tratar de poner presión a algunas de las inversiones de empresas norteamericanas que están directamente relacionadas con el emporio militar Gaviota y AESA en Cuba. Eso lo han dicho expertos, pero no hay nada sobre el papel. En tu opinión, Alejandro Turballares, dos años después del restablecimiento de relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos, ¿dónde estamos? ¿Qué ha ocurrido? Y a ti, como un ciudadano cubano común, ¿qué te gustaría, si es que te gustaría algo que cambiara durante esta administración en comparación con la anterior?
Sí, Tomás, lo primero es que tenemos que recordar cómo tuvo lugar estas negociaciones y qué buscaba cada uno de los actores que participaron ahí, en este caso el gobierno cubano y el gobierno norteamericano. En el caso del gobierno cubano, pues sin lugar a duda buscaba alivio económico. Y fundamentalmente pasaba este alivio económico por la emisión de créditos de parte de entidades financieras norteamericanas. Siempre he sostenido que el gobierno cubano, cuando habla de embargo, fundamentalmente lo que le interesa, que es el levante de ese embargo, pues es la posibilidad de que los bancos puedan hacer préstamos a la entidad cubana. Y en el otro caso, lo que buscaba el gobierno cubano era, bueno, lavar su rostro ante la comunidad internacional, mostrando a la isla como un lugar propicio para las inversiones, para el turismo fundamentalmente, que como se sabe ha sido, es en estos momentos, el sector más dinámico de la economía nacional. Por su parte, el gobierno norteamericano, pues a mi modo de ver, busca un nuevo mercado para sus empresarios, particularmente el sector agrícola, y indirectamente, o en segundo aspecto, era crear nuevos canales que de alguna manera potenciasen a sectores autónomos de la sociedad civil cubana y que permitiese convertirlo en agentes eficaces del cambio. Al menos esto es lo que se decía en la retórica de los, vamos a decir, los personeros norteamericanos que participaron en este tipo de negociación. Ahora, la pregunta, ¿qué ha cambiado? Bueno, la realidad es que el gobierno norteamericano nunca desató la amarra que le prohíben a los bancos norteamericanos ofrecer estas franquicias crediticias al gobierno cubano. Tampoco el empresariado norteamericano, el empresariado agrícola, se benefició sustancialmente durante este tiempo. Las ventas, incluso hay algunos reportes de prensa que hablan de que las ventas o las compras que ha hecho el gobierno cubano al sector agrícola han disminuido. Sin embargo, sí creo que el acercamiento entre ambos países pues ha beneficiado al gobierno cubano, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, ha mejorado la imagen cuando el gobierno norteamericano le sacó a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, pues llevó a que incluso países que habían sido críticos tradicionales del gobierno cubano se acercasen y empezasen a utilizar un lenguaje mucho más benévolo cuando se refería al gobierno cubano o a la realidad que viven los cubanos. Y por otra parte generó una dinámica que atrajo inversores extranjeros, particularmente aquellos asociados al sector del turismo, previendo fundamentalmente que fuera a levantarse el embargo. Ahora, todo esto se da, Tomás, en la actualidad en un contexto muy interesante, y es que, por ejemplo, vemos que el principal socio económico de Cuba, que es Venezuela, atraviesa por una crisis que probablemente concluya con el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro, y esto significaría un duro golpe para la economía cubana, que, como se ha reconocido en estos momentos, está en recesión. Tenemos también el hecho de la muerte de Fidel Castro, el probable retiro de Raúl Castro ahora en el 2018, y dos proyectos que acaban de ser presentados en el, no me queda claro si es en el Senado o el Congreso norteamericano, y que uno de ellos habla de la posibilidad de liberar la prohibición de viaje a Cuba a ciudadanos norteamericanos, y otro que buscaría levantar de forma definitiva el embargo. Como último elemento, y no quiero dejar de mencionar, es el compromiso que Trump ha hecho con el exilio cubano, particularmente con la Brigada 2506, que ha dicho que promovería la visión de ese exilio militante en su política exterior referente a la isla. ¿Cómo podría cambiar este contexto? Bueno, hay varios posibles escenarios. Uno es que las negociaciones o renegociación que pudiera emprender la administración de Donald Trump esté orientada fundamentalmente hacia lo comercial. Él es un empresario y el gobierno cubano tiene la esperanza de que la visión empresarial de Donald Trump se imponga y bueno, él vaya hacia allá y busque que las empresas norteamericanas puedan vender mayores cantidades de productos a Cuba, cosa que dudo, porque considero que el déficit en las compras de Estados Unidos que tiene el gobierno cubano es un componente que ha sido creado artificialmente para evitar, y ahí lo han dicho algunos miembros del gobierno cubano, para evitar la concentración de las compras en un solo proveedor, ya que esto da poder político a quien suministra la mercancía, y el gobierno cubano quiere evitar esto. Incluso ha buscado algunas gestiones económicas en países tan lejanos como Rusia o China, y aunque esto le da pérdida, pues ha preferido anteponer el aspecto político al aspecto económico. Ya para finalizar, en lo político, probablemente se renueve el compromiso de ayuda solidaria que por décadas ha mantenido diferentes administraciones norteamericanas hacia la sociedad civil independiente cubana. En lo que vamos a ver, que probablemente pues el exilio cubano tenga un papel un poco más preponderante, mucho más influyente en lo que se debe hacer respecto a la política hacia Cuba. Y sin esto, aclarando que no espero un cambio radical, un cambio espectacular, sino que un poco que regresaríamos a la posición que tenían los gobiernos republicanos antes de la administración Obama.
Ahora, Alejandro, entre todo ese, digamos, despliegue de medidas posibles o de ajustes posibles, por ejemplo, para ti, ¿cuál sería la más importante y por qué? Porque hay algunas medidas que mencionas en el plano económico, hay otras en el plano político, la ayuda a la disidencia, etcétera. ¿Cuál sería para ti la medida más importante que pudiera tomar el presidente Trump para marcar una diferencia?
Omar, yo creo que más allá de las medidas que pueda adoptar, que las desconozco, yo entiendo que, por ejemplo, dentro de las medidas que anunció Obama, habían algunas que resultaban interesantes y que de aplicarse podían redundar en beneficio de la sociedad civil cubana. Lo que pasa es que el gobierno cubano, como siempre ha hecho, tomó del paquete aquellas cosas que le convenían y no tuvo una presión de parte del gobierno norteamericano para que aplicase, para que tomase la medicina de forma completa, no por dosis. Entonces, lo que yo de alguna manera me gustaría ver es que las políticas que asuma la administración de Trump pues esté orientada de una vez y por todas a beneficiar a la sociedad cubana y no que prevalezca la visión empresarial. Lamentablemente, él ha dicho en reiteradas ocasiones que él antepondría los intereses del pueblo norteamericano, de quien es su comandante jefe, de quien es su presidente, antes que otros intereses. Y mi temor como demócrata cubano, como luchador de la sociedad civil, es que estos intereses puedan ir en detrimento de los intereses de quienes queremos una democracia para Cuba.
Ahora, Alejandro, se habla incluso también en el plano meramente especulativo de la perspectiva de diversificar, ¿no?, la inversión norteamericana, que no tenga el emporio militar cubano la exclusividad del beneficio del intercambio con los Estados Unidos, lo cual me parece que para los cuentapropistas de a pie, los que no han tenido ese acceso, sería fantástico. Ahora, ¿cuán viable es esto en el contexto de cómo tú ves la capacidad que pueda tener el gobierno cubano de mantener una retórica fuerte ante los inversores norteamericanos, sobre todo ante el deterioro que hay en Venezuela?
Mira, realmente yo considero que no es viable. Primero, porque el sector privado cubano es tan, tan débil, tan embrionario, que realmente no visualizo una inversión importante en estos sectores. Como se sabe, el Estado cubano controla, el 90% de lo que es la riqueza económica y lo que es el sector empresarial económico, y por lo tanto las grandes inversiones, los grandes intereses estarían dirigidos hacia ese sector, no hacia el sector privado. Por otra parte, el gobierno cubano, por naturaleza, siempre ha antepuesto los intereses políticos a lo económico y no va a permitir que se fortalezca, que se vigorice el sector privado con este tipo de medida o este tipo de orientación. Por lo tanto, en el caso de que la administración de Trump intentase presionar al gobierno cubano para que permitiese reorientar este tipo de contacto, este tipo de comercio hacia el sector privado, no creo que el gobierno cubano lo admita. Esto a pesar de que, como ya habíamos hablado, Venezuela, que abarca un porciento importante del comercio cubano, está muy debilitada y con probabilidad de que su gobierno caiga, el gobierno cubano preferiría llevar la nación a una nueva crisis mientras busca nuevos socios para tratar de paliar un poco esto.
Entonces, teniendo en cuenta este escenario que tú estás describiendo, Alejandro, y últimamente yo he visto que se maneja mucho el sofisma de que los cambios económicos de una forma u otra conducen a cambios políticos. Hay quien hasta dice inevitablemente, yo sinceramente no he visto esto, no es lo que me dice la historia de los últimos tiempos en este mundo, ¿no? Digamos, a partir del triunfo de Solidaridad en Polonia en el año 89. Entonces, la gran pregunta en esto es, en este balance de medidas, en el plano económico o en el plano político, ya te preguntaba qué cosa era lo que podía marcar la diferencia, ¿hasta qué punto tú crees que van a tener más peso los intereses económicos que los políticos? Porque el presidente Trump incluso acaba de regresar de un viaje a Alemania y una de las cosas en las cuales enfatizó que el desbalance del comercio, de la balanza de comercio entre Alemania y Estados Unidos tenía que cambiar. Así que, y en este caso tú mencionabas el caso de Cuba, donde también hay un desbalance en el sentido que, bueno, el gobierno cubano ni siquiera tiene capacidad de pagar lo que debe. ¿Hasta qué punto estos dos factores pueden de alguna manera entronizarse o hay que elegir uno en pos del otro? ¿Cuál sería más importante?
Mira, si yo tuviera que elegir, por supuesto que el político le daría mayor prominencia. Pero lamentablemente se han establecido, como tú bien dijiste, al menos dos visiones, yo lo veo así. Uno es la visión que dice que los cambios vendrán con el cambio generacional. Cuando estos históricos, quienes hoy gobiernan, desaparezcan biológicamente y que una nueva generación de tecnócratas asuma el poder, pues tendrían o se verían abocados a hacer algunas reformas que desembocarían necesariamente en la democratización del país. Y el otro es este que tú mencionas, que habla, es una leyenda que habla de que cuando hay una transformación en lo económico, pues necesariamente se deriva hacia la transformación en lo político. Hemos visto en China, por ejemplo, que aunque se ha abierto en cierta medida al mercado, a la libre empresa, pues allí siguen las cosas del mismo modo, sigue habiendo un régimen autoritario, un régimen controlador, y no la libertad o el emprendimiento empresarial no ha necesariamente traído consigo una apertura hacia lo político. Yo creo que ambas cosas son ficticias, son consecuencias de intereses que se han creado, y por lo tanto considero que la administración de Donald Trump un poco va a derivar, ojalá me equivoque, pero creo que va a derivar precisamente hacia el aspecto económico. Si tratan de promover los intereses del empresariado norteamericano, tratar de buscar, eso sí, un mejor acuerdo, habrá una renegociación donde quizás se le pida al gobierno cubano modificar algunas cosas en su comportamiento o en sus prácticas para el beneficio del empresariado norteamericano, pero no creo que haya un gran esfuerzo en cuanto a tratar de favorecer o potenciar la posibilidad de cambios democráticos en Cuba.
Sin embargo, para ser certero, parte de lo que se ha planteado en los medios de comunicación, que es esta revisión de la política hacia Cuba, incluye la situación de los derechos humanos.
Bueno, ojalá y todo forme parte de una realidad, pero, o sea, no quiero mostrarme fatalista, pero por muchos años se ha jugado un poco con esa retórica y en la práctica muchas veces no se concreta.
Alejandro, ¿de qué manera se pudiera concretar algo? Aproximadamente 2 minutos quedan, porque también en cierto sentido no trato de justificar a nadie, pero ¿hasta qué punto el propio gobierno de los Estados Unidos tiene una capacidad directa de producir cambios en Cuba si la gente no los produce por sí misma?
Sí, mira, una época donde la solidaridad ya no solo del gobierno norteamericano, sino de muchos países, era bien patente de cara a la sociedad civil independiente cubana. Y esto propició que durante esa etapa el movimiento civilista, político, de oposición dentro de la isla, pues tuviese gran vigor. Eso lamentablemente se perdió, esa dinámica se desapareció y hubo un retraimiento también a consecuencia de ello, considero, de todo ese escenario que se había gestado. Entonces yo creo que una regresión a múltiples formas de solidaridad hacia dentro de Cuba para con los actores que de alguna manera están a pesar de todo y contra toda esperanza, contra toda bandera, tratando de promover el cambio, pues me parece que sería importante, sería fundamental para el mediano plazo, pues poder quizás tener un cambio real.
Gracias como siempre, un placer. Allá en Cienfuegos, Cuba, el periodista Alejandro Turbayares. Extensivo el agradecimiento a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, Juanito Vendaje en el regreso, hoy aquí en el control de Abra, y allá en el estudio, en el control técnico, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, junto a nuestra productora Ofelia Oviedo. Un gusto tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes la invitación permanente para mañana jueves, como siempre, Cuba al día, aquí a las 3.